Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con física. Nos acompañan en esta mañana los profesores Carlos Antoraz. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Y la profesora Cristina Santa Marta, bienvenida.
Buenos días, bienvenidos.
Vamos a seguir hablando de mecánica, pero bueno, antes de dedicar estos minutos del programa a la mecánica, me gustaría hablar, aunque sea brevemente, del examen que va a tener lugar en la semana del 30 de enero al 4 de febrero, este examen especial, este examen que hacen muy poquitas asignaturas, creo recordar que solo dos, y una de ellas es física. Este examen, que nos explicara primero un poco qué es este examen, por qué se hace ahora, en esta semana, no en el mes de mayo o junio, y luego también cómo va a ser. Profesor Antoraz.
Es un examen, es una prueba de ayuda. Es una prueba de ayuda al alumno, primeramente para que pues repase a mitad de curso, más o menos, los conceptos que ha estudiado hasta entonces, y por otra parte porque le permite añadir hasta dos puntos en la calificación del examen de junio. Esa es la idea de esta prueba.
¿Estos dos puntos cómo serían? ¿Se suman a la calificación que consiga en junio? ¿Cómo se hace?
Se suma, simplemente no resta ningún punto. Si lo dejara en blanco el examen tendría un cero, no pasa nada, entonces en el examen de junio su calificación no se suma de nada. Si sacara, por ejemplo, un 1,2 o 1,3 en la calificación de junio, que puede ser, no sé, un 4 o un 5, pues le sumaría ese 1,2 o 1,3 y tendría un 6,2 o un 6,3.
Decir, por tanto, que 2, por supuesto, sería la puntuación máxima que se puede conseguir, ¿no?, en este examen. De ahí pues se puede conseguir 0,50 o 0,75, 1 y de ahí en adelante. Lo máximo sería 2.
Son unas preguntas cortas. Entonces, 4 o 5 preguntas cortas. De manera que se va a calificar, pues nuevamente se califica en 0 o 4 cada pregunta. Y entonces, dependiendo del grado de respuesta de cada alumno, pues se va a valorar. Lo hace la corrección, la hace el tutor y nos envía la calificación a la sede central aquí. Y nosotros lo tenemos en cuenta justamente en la calificación de junio.
Pues vayamos un poquito por partes.
Quería comentar eso que dices tú del día 30 de enero al día 4 de febrero, justamente entre pruebas presenciales que tienen los alumnos normales de carrera.
Bien, de todas maneras se les tendrá que decir qué día entre estos 34 o en cada centro asociado se hará en un día.
Los alumnos se ponen de acuerdo con el tutor, normalmente lo harán en su día de tutorías. Como es una semana, del 30 de enero al 4 de febrero, cada uno en su día de tutorías haría el examen. Y quería recalcar de nuevo lo de 30 de enero a 4 de febrero. Esta es la sexta vez que se hace este examen y hasta ahora no habíamos restringido el tiempo a una semana. Entonces, para todos aquellos alumnos que tengan información de años anteriores, recalcarles que este año es en esa semana cuando hay que hacerlo, entre el 30 de enero y el 4 de febrero. Que no alarguen aquello de hablar con el tutor, porque a lo mejor cuando vayan a hablar con el tutor se ha pasado ya.
Bueno, de hecho no pueden alargarlo porque es la semana próxima.
La semana que viene, sí.
Entonces, claro, pues lo que tienen que hacer es, si acaso algunos se han despistado, por supuesto que esta información la tendrán, más que nada este recordatorio, es para aquellos que ya hayan pactado este examen con su tutor, pues también decirles un poco, darles alguna pista de cómo va a ser y qué tipo de preguntas. Porque cuando hablamos de preguntas teóricas, hablamos de pequeños problemas. ¿De qué estamos hablando?
Son pequeños problemas. ¿Qué más? Pueden buscar algún examen anterior en la página web de la asignatura o en el web CT, que también lo pueden encontrar. Quizás es más fácil encontrarlo directamente en la página web normal, digamos, pública de la asignatura. Ahí pueden ver los ejemplos. Son problemitas que tienen que hacer un par de operaciones por pregunta. Lo que pasa es que tendrán que desarrollarlas, simplemente.
Eso es importante. En este tipo de problemas, estos problemas cortos, tiene que estar todo el desarrollo del problema. Es decir, no basta con decir este es el resultado final, efectivamente.
No tiene que explicarlo. O sea, la calificación se obtiene la máxima cuando uno lo explica. Pueden simplemente una fórmula igualarla y decir que da 7 o da 8, como decía Cristina, pues no es lo mismo que explicar por qué aplico el concepto o la fórmula correspondiente, o qué se conserva, qué no se conserva, qué ley estoy aplicando. Eso hay que contarlo.
No solamente, por tanto, hacer estas dos operaciones, dos, tres, una, las que sean, sino explicar por qué se hacen estas operaciones y cuál es el camino que se está siguiendo.
De una manera mínima, tampoco hace falta mucho, pero simplemente decir, a lo mejor, siguiendo la segunda ley de Newton, hago esto. No hace falta tampoco una parrafada teórica. Simplemente que se vea que saben un poco de dónde salen las cosas. Sí, una frasecilla.
¿Y este dos preguntas cómo se van a calificar? Porque al ser pequeños problemas, pues a lo mejor cada una de estas preguntas tendrá una calificación diferente, depende hasta dónde lleguen, ¿no? ¿O cómo?
Son pequeños problemitas con las respuestas tipo test, A, B, C. Hay que poner la operación para que justificar si se contesta la A, la B o la C. Entonces, cada pregunta, si está bien, pues vale 0,4 o lo que valga la pregunta, y si está mal, no resta. Vale cero. Pero a la hora de corregir el tutor, lo que pedimos es que los alumnos pongan las cuentas que les han llevado a ese resultado para que la gente no conteste como una lotería, los alumnos. Justificando la respuesta, pues luego la A, la B o la C, la que esté bien, cuenta bien o no cuenta, no resta.
¿Y cuál es la materia de esta prueba?
Entran los temas del 1 al 7, de la parte de mecánica, es decir, toda la parte de mecánica, que es lo que se tendría que haber estudiado el alumno, más o menos, para seguir con un ritmo tal que a final de curso se haya estudiado todos los temas y le dé un poquito de tiempo a repasar antes del examen. O sea que lo hacemos con dos finalidades. Una, el tener unos puntos que ayuden a la nota de junio, y otra, que vayan marcándose un ritmo de estudio que les haga llegar al final un poco holgados.
¿Alguna cosa más que añadir sobre el examen?
No, sobre el examen no. Lo que pasa es que luego me gustaría hablar un poquito sobre el WebCT y las posibilidades que da ahora mismo a los alumnos del curso de acceso utilizar la tecnología de WebCT. Pero luego al final, si me da tiempo, hablamos un poco sobre el tema.
Pues exactamente, hablaremos de tecnología al final. Primero vamos a entrar ya en lo que va a ser materia de esta prueba y también, pues por supuesto, materia de mecánica, lo que nos queda de mecánica, porque ya hemos tenido otros programas dedicados a la misma. Vamos a empezar hablando de oscilaciones. Y yo creo, bueno, que la pregunta es obvia, ¿qué es una oscilación?
Tenemos una oscilación cuando hay una masa que está en una posición de equilibrio estable. Esta masa se perturba con una fuerza y aparece siempre una fuerza recuperadora que tiende a devolver esa masa a su punto de equilibrio. Es decir, si yo tengo una caja sobre una mesa y la muevo a otro punto encima de la mesa, pues la caja no va a tener ninguna fuerza recuperadora que la vuelva a la posición de equilibrio. Sin embargo, si esa caja está atada a un muelle y yo estiro el muelle, muevo la caja estirando el muelle, cuando suelto la caja, el muelle va a ejercer una fuerza recuperadora que tiende a llevar la caja a su posición de equilibrio. En ese momento se está produciendo una oscilación, puesto que la caja no vuelve a su posición de equilibrio y se para. Esa fuerza recuperadora la va moviendo de determinadas maneras. Aquí vamos a estudiar solamente el movimiento armónico simple, en el que las fuerzas recuperadoras son proporcionales al desplazamiento respecto a la posición de equilibrio. Es decir, si yo la caja la alejo mucho de su posición de equilibrio, aparecerá una fuerza más intensa que si la desplazo poco de su posición de equilibrio. Siempre que la fuerza recuperadora sea proporcional a cuánto he desplazado yo la masa de su posición de equilibrio, vamos a tener un movimiento armónico simple, que es lo que estudiamos en este tema.
Suponte, por ejemplo, que tienes un vaso de estos, una copa, y tienes una bolita en la copa. Si yo muevo un poquito y un golpecito a la bolita, empieza a moverse alrededor del fondo de la copa. Si yo le da un golpe suficientemente pequeñito, va a empezar a moverse, y ese movimiento sí que sigue una ley, como la que decía Cristina, que dice que la fuerza es proporcional a la distancia que yo la he separado inicialmente. Si yo le doy un golpe muy fuerte, empieza a hacer unas asociaciones muy muy extrañas, muy, digamos, demasiado amplias, y entonces esa fuerza no va a ser lineal, como está ya diciendo F igual menos K por X, que es lo que va a introducirnos, ¿no?
Sí, es en el capítulo este, como es una introducción a las oscilaciones, vamos a estudiar solo el movimiento armónico simple, donde las fuerzas son proporcionales al desplazamiento de la posición de equilibrio y se rigen por la ley de Hooke, que dice que la fuerza recuperadora es menos K por X. K es la constante recuperadora de un muelle y X el desplazamiento desde la posición de equilibrio.
Y en cuanto a las magnitudes, tenemos que decir aquí que las magnitudes son muy importantes en todos los problemas, pues siempre lo recordamos. ¿Pero qué magnitudes son las propias del movimiento oscilatorio?
La amplitud y el periodo de oscilación. Hasta ahora hemos tratado con temas de dinámica que no incluían estas dos magnitudes, estos dos conceptos, la amplitud y el periodo. La amplitud es la máxima distancia que se separa el cuerpo de su posición de equilibrio, ¿no? En el ejemplo de antes, si yo tengo una caja atada a un muelle, separo a la caja de su posición de equilibrio medio metro, pues esa amplitud A es medio metro. Y el otro concepto es el periodo de la oscilación, que es el tiempo que emplea el cuerpo en hacer una oscilación completa, es decir, en volver a su posición inicial. Si yo muevo la caja de nuevo, la caja pasa por su posición de equilibrio, se va hacia el otro lado, empieza el movimiento en dirección contraria, pasa otra vez por la posición de equilibrio y vuelve hasta ese punto de amplitud máxima donde yo la he puesto. Bueno, pues ese tiempo que ha empleado en efectuar una oscilación completa es el periodo.
Tenemos, por tanto, la amplitud y el periodo. ¿La frecuencia qué sería?
La frecuencia es justamente el valor inverso del periodo. Dar periodo o dar frecuencia es equivalente. En realidad, yo creo que lo más importante, un momento oscilatorio, como la de oscilación, es el periodo. La amplitud es una constante del movimiento, pero lo que caracteriza verdaderamente a un momento oscilatorio es el periodo o la frecuencia de oscilación. Simplemente es la frecuencia a tu pregunta.
Sí.
La respuesta es, la frecuencia es el inverso del periodo.
El periodo se mide en segundos en el sistema internacional y la frecuencia se mide en la inversa del segundo, ya que la frecuencia es la inversa del periodo. Pero hay que tener aquí muy claro lo que es también la velocidad angular. La velocidad angular y la frecuencia son conceptos muy parecidos, con la diferencia de que la velocidad angular se mide en radianes por segundo. La velocidad angular es 2π por la frecuencia. 2π es un numerito, entonces se podía pensar que es lo mismo, o es la frecuencia multiplicada por 2π. El caso es que hay que tenerlo muy claro porque en el sistema internacional hay que trabajar con frecuencias angulares expresadas siempre en radianes por segundo. Es decir, hay que multiplicar la frecuencia por 2π.
¿Algo más que decir en cuanto a magnitudes, algo que sea importante y sobre todo de cara a estos problemas que van a tener que hacer los alumnos?
Lo de siempre, que es tener en cuenta las unidades, siempre que pongan todo en unidades del sistema internacional, porque sobre todo en estos problemas de oscilaciones, de movimiento circular, donde aparecen frecuencias y velocidades angulares, que parece que es lo mismo, pero no lo es, porque hay un 2π por medio, cambia el tener la velocidad angular expresada en radianes por segundo o no tenerlas, porque nos hemos olvidado del 2π.
Bien, ¿y cómo sería la ecuación del movimiento en el caso del movimiento armónico?
La ecuación de momento es muy simple, simplemente es el producto de esa amplitud máxima por el coseno de esa frecuencia angular, omega, por el tiempo t. O sea, es x igual a sub 0 por coseno de omega t. También se puede introducir una cosa que es una fase, que es un término adicional dentro del término de coseno, pero en principio podemos suponer que parte del punto cero de equilibrio simplemente sería x igual a sub 0 por coseno de omega t.
Aquí hay que remarcar que estamos usando omega, o sea, la velocidad angular. Si en el problema se da la frecuencia, ahí tiene una frecuencia de 30 hercios, esos hercios son segundos a la menos 1. Hay que multiplicarlo por 2π para que nos dé la velocidad angular y poder meterlo en la ecuación del movimiento armónico simple y hallar la posición del cuerpo en cualquier instante de tiempo.
Entonces, si lo escribiera sería x igual a sub 0 por coseno de omega t o igual a sub 0 por coseno de 2π f, que es la frecuencia, por tiempo.
Pero hay que tener en cuenta estos pasos, ¿no?, de lo que nos estamos hablando. ¿Hay veces que haciendo un problema se saltan este paso?
Sí. Sí. Es que en realidad la velocidad angular y la frecuencia viene a ser lo mismo. Es más o menos la velocidad con la que la partícula está haciendo una oscilación. Una frecuencia más rápida, más alta, quiere decir que la partícula va más rápido a su posición inicial. Una frecuencia más baja, pues que la partícula va más lentamente. Y la velocidad angular es lo mismo. Solo se diferencian en este término 2π, que es un numerito, es 6. Pero si queremos que la solución a la posición de la partícula en cualquier instante sea la correcta, hay que tener en cuenta que lo que hay que meter en la ecuación es la velocidad angular, es decir, la frecuencia multiplicada siempre por 2π.
Conociendo esta ecuación, ¿se resuelven muchos problemas?
Muchos, pero no todos. Nos faltan todavía. Falta todavía algún concepto más, como es el de la energía total de un sistema que soporta una fuerza de este tipo recuperadora, según una ley de Hooke. Y dice, la energía total de un objeto es proporcional a la amplitud máxima al cuadrado. hay factores por medio, pero lo importante es que es proporcional a la amplitud máxima al cuadrado, la total.
Por lo tanto, esta ecuación que estamos viendo resuelve una gran cantidad de problemas, pero tenemos que tener en cuenta también la energía total.
Uh-huh. Bueno, esto es igual que en los problemas normales de dinámica, los podían resolver por Newton o por energías. Entonces, hay veces que te faltan datos para resolverlo aplicando la ecuación del movimiento armónico simple, y si puedes hacerlo por energías.
Bueno, ¿y un ejemplo de movimiento armónico simple?
El péndulo. Un péndulo se separa la masa de su posición de equilibrio, y si todo está en condiciones ideales, sin rozamiento, etcétera, pues estaría oscilando eternamente con una cierta amplitud y con un cierto periodo o frecuencia. Entonces, ahí es una fuente grande de problemas. Péndulos o muelles. Los muelles cumplen la ley de Hooke, y con los péndulos hay una aplicación que es muy bonita, que es hallar la aceleración de la gravedad en cualquier situación, puede ser en la Tierra o en cualquier planeta. Para ello, lo único que hay que tener es la longitud del hilo y el periodo de oscilación.
Y suponer que estás alejándolo ligeramente solo de la condición de equilibrio, porque si lo alejas mucho, entonces ya no es real, ya no es cierta esa fórmula que está diciendo Cristina.
Hay un péndulo además con nombre propio, ¿no?
El péndulo de foco, que se hizo muy famoso también gracias a una novela de,
sí, por eso lo comento,
de
sí.
Umberto Eco. Con el péndulo de foco se demostró la rotación de la Tierra, lo que era un péndulo relleno de arena, se dejó oscilar. Entonces, al cabo de un día, el péndulo lo que hace es un círculo de arena, porque el péndulo en realidad rota sobre un plano libre, pero si la Tierra va rotando alrededor, el péndulo, al estar fijo y rotar la Tierra, lo que hace es un círculo de arena que tarda 24 horas en completar. Y así fue una prueba más, de una demostración más de que la Tierra rotaba.
Pues ya que hemos introducido precisamente ese concepto, el concepto de rotación, vamos a hablar un poco de rotación. En las aplicaciones de las leyes de Newton se vio el movimiento circular, ¿no?
Sí, pero déjanos que hagamos un inciso para decir que este tema y el siguiente, tanto rotación como gravitación, son temas específicos de la opción de ciencias. Aquellos alumnos que quieran hacer físicas o quieran hacer matemáticas tienen esta opción en concreto. Pueden coger la que quieran, pero normalmente lo suyo sería que cogieran esta opción, ¿vale? Una vez hecha esa salvedad, quiere decir que si van a hacer la informática o van a hacer ciencias medioambientales, podrían coger presumiblemente otro tipo de opción, como podría ser la opción tanto de magnetismo como la opción de física atómica y nuclear. Esta es específica para la gente de ciencias, en principio.
Pues ahora sí, ¿entramos hablando de rotación?
Sí. Como bien has dicho, cuando explicamos los temas, el tema 3 y el tema 5, ya hablamos un poco del movimiento circular, se introdujo la aceleración centrípeta, y en este capítulo lo que hacemos ya es ahondar un poco en todas las particularidades de los movimientos circulares.
Y volvemos también a hablar de magnitudes, aunque, bueno, seamos un poco reiterativos, pero hablar de magnitudes siempre. ¿Cuáles son las magnitudes específicas, ¿no?, de este tipo de movimiento?
El desplazamiento angular y la velocidad angular. Acabamos de hablar de la velocidad angular, omega, que es propia de cualquier movimiento periódico. Como los movimientos de rotación también son periódicos, porque las partículas describen trayectorias circulares, pues también hay que hablar de velocidad angular. Y, por supuesto, también de desplazamiento angular. Aquí ya nos da un poco igual que una partícula recorra 5 metros o 3 metros, pero no nos da igual que recorra un ángulo de pi o de 2pi. Entonces, tenemos que hablar de desplazamientos angulares. El caso más clásico es un disco girando. Tenemos un disco que da vueltas. Al cabo de un cierto tiempo habrá dado media vuelta o una vuelta. Eso es algo que sirve para todo el disco. Todo el disco habrá dado media vuelta. Sin embargo, la velocidad lineal ahora ya no es la misma para todos los puntos del disco. Un punto que esté muy cerca del centro del eje de giro del disco tiene una velocidad más pequeña que un punto que esté en la parte exterior del disco. Un punto que está en la parte exterior del disco se mueve más rápidamente para completar ese ángulo en un tiempo. Entonces, en un movimiento circular, ¿qué es lo que rige para todo el cuerpo? Pues el desplazamiento angular, o sea, un ángulo. Se ha movido 30 grados. El desplazamiento lineal, depende de a qué distancia del eje de giro esté la partícula de la que estamos hablando. La velocidad angular es lo mismo. La velocidad angular es la misma para todo el disco. El disco a lo mejor barre 30 grados por segundo. La velocidad lineal, como hemos dicho, pues no es la misma. Un punto de la periferia tiene que ir más rápido que un punto que está más cerca del eje de giro.
La velocidad lineal en ese caso, en cualquier punto, sería igual a la velocidad angular por el radio, siendo ese radio la distancia al centro de giros, al eje de giro en concreto.
Entonces, ahora, importante de nuevo, son las unidades en el sistema internacional. Cuidado con las unidades. El desplazamiento angular se expresa en radianes, no en grados, en radianes, ¿no? 2π radianes son 360 grados, una vuelta completa. La velocidad angular tiene una unidad que es el radián por segundo. Entonces hay que expresar los ángulos en radianes para obtener la velocidad angular en radianes por segundo. Como hemos dicho antes, la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Cuanto más grande sea el radio, mayor será la velocidad lineal del punto. Entonces, si la velocidad angular no está expresada en radianes por segundo, la velocidad lineal no lo estará en metros por segundo. Luego nos estaremos saliendo del sistema internacional. Un problema tonto en el que se pida a qué velocidad lineal tiene un niño que está montado en un columpio, que es un disco de radio tal. Pues si no expreso la velocidad angular del columpio en radianes por segundo, no voy a tener la velocidad de ese niño en metros por segundo.
Claro,
tengo que convertir siempre a radianes por segundo. O sea, lo primero, cuando tenemos un problema de rotación o de oscilaciones de cualquier movimiento periódico, es ángulos en radianes, velocidades angulares en radianes por segundo. Una vez que lo tenemos convertido, ya estamos tranquilos porque todo va a ir en el sistema internacional, ya no hay que preocuparse más.
Una forma típica de poner los datos es decir, un niño que está dando vueltas en un columpio a 5 revoluciones o vueltas por minuto. Le hemos dado 5 vueltas por minuto, tiene que pasar esas vueltas a radianes, tiene que multiplicar por 2π. Eso es un fallo típico, el no pasar a ese tipo de unidades.
Bien, ¿y el movimiento circular se caracteriza por tener siempre algún tipo de aceleración?
En efecto, siempre en el movimiento circular, sin hablar de nada, siempre hay algún tipo de aceleración, que es la centrípeta, que es simplemente por estar cambiando la dirección de la velocidad. Como se recuerda de temas del principio, hay una aceleración cuando hay algún cambio en la velocidad. Puede ser un cambio en magnitud o un cambio en dirección. En este caso, como la velocidad lineal va describiendo un círculo, va cambiando constantemente su dirección, pues hay una aceleración que es la centrípeta. Si además esa velocidad cambia en módulo, es decir, se incrementa o disminuye, también aparece una aceleración angular o también llamada aceleración tangencial. Entonces, bien, la aceleración angular aparece en el movimiento circular uniformemente acelerado y su unidad es el radián partido segundo cuadrado, es decir, es equivalente a la que aparecía en el movimiento lineal. Y bueno, aparece siempre cuando la velocidad angular no es constante, ¿no? La relación entre las aceleraciones angular y lineal es que la aceleración lineal es la aceleración angular por el radio, es decir, exactamente igual que se relacionaban la velocidad angular con la velocidad lineal. Cuanto más alejados estemos del eje de giro, mayor será la aceleración lineal. Entonces, las ecuaciones para el movimiento uniformemente acelerado pues son iguales a las que se estudiaron en mecánica, exactamente igual. Solo hay que tener en cuenta que la aceleración lineal es la angular por el radio.
Entonces cambia simplemente la A por alfa y cambiar la V por omega. Te queda omega igual a omega 0 más alfa T y alfa y phi igual a phi sub 0 más omega sub 0 T más un medio de alfa T cuadrado. Son exactamente las mismas ecuaciones. O sea, no plantea ningún problema, simplemente has cambiado lo lineal, lo has cambiado por lo angular.
Bien, y siempre que hay un problema de giro aparece el momento. Esta definición de momento no es una definición sencilla, nada sencilla.
No, el concepto de momento es siempre complicado. Lo explicamos en el capítulo 5 con el famoso ejemplo de el momento de una fuerza es la fuerza por la distancia al punto de giro con la puerta, que los pomos de la puerta se ponen siempre en la parte más lejana al punto de giro para tener un momento mayor. Bueno, pues aquí vamos a definir también el momento de inercia. La inercia es la tendencia de un objeto a no cambiar su estado de movimiento, ¿no? Si está en reposo, a seguir en reposo. Si está en un movimiento uniforme, a seguir en ese movimiento uniforme. Esa es la inercia. Y en la rotación, la diferencia es que la inercia no depende solo de la masa del objeto, igual que en un movimiento lineal. Tiene más inercia, algo que es muy pesado porque cuesta más cambiarlo de su posición. Aquí también, en estos movimientos rotatorios, depende de cómo esté la masa distribuida en el objeto. Como hemos dicho, las velocidades y las aceleraciones lineales dependen de la posición de la partícula respecto al eje de giro. Esto es algo que cobra cierto sentido. Si yo tengo un disco girando, va a tener más inercia si la masa del disco está cerca del borde. Cerca del borde tiene algo que sea más masivo, que si esa masa está cerca del eje de giro. El movimiento de inercia va a ser mayor cuanto más alejada esté la masa del eje de giro. O sea, si yo tengo una rueda girando que cerca del eje de giro tiene muy poca masa y tiene toda la masa condensada fuera en el radio, esa rueda va a tener más momento de inercia que si yo tengo un disco con su masa uniformemente distribuida. Entonces la masa puede ser la misma en ambos casos, pero la distribución de la masa no es la misma. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta y se tiene en cuenta calculando los momentos de inercia.
El momento de inercia es el equivalente a la masa. Cuando hablamos de cosas lineales, lo que ocurre es que en este caso no puedo decir que la masa lineal es igual al angular por el radio. Eso no es así. Se habla de momento de inercia y la definición es un poco complicada, pero grosso modo sería el producto de la masa por la distancia al cuadrado, distancia al eje de giro al cuadrado. En general, depende de la forma que tenga el cuerpo, tendrá delante un coeficiente o tendrá otro coeficiente, pero siempre es la masa del cuerpo por una distancia al cuadrado, sea la que sea la distancia.
En el momento de inercia lo que hace es combinar el efecto de la masa de algo y de cómo está distribuida.
Y donde hay fuerza se pueden aplicar las leyes de Newton, y casi con esto acabaríamos este tema de rotación para entrar, aunque sea brevemente, en el de gravedad.
Sí, la segunda ley de Newton para la rotación se hace siempre en función del momento de inercia. Aquí, la segunda ley de Newton para la rotación, donde antes decíamos que la fuerza era igual a masa por aceleración, aquí decimos que es el momento de inercia por la aceleración angular. Es decir, masa por aceleración igual a momento de inercia por aceleración angular. El concepto de momento de inercia haría de masa, y la aceleración angular pues hace de aceleración.
Y en lugar de fuerza ponemos momento del par.
Bueno.
Bien, pues como digo, vamos a pasar a hablar de gravedad, que además, bueno, la gravedad es un tema pues que muchos científicos han interesado a través de los tiempos. Además, hablar de gravedad es algo bueno que ha estado en nuestra historia, ¿no?
Sí, desde hace muchísimos años ha estado en nuestra historia. De hecho, y saber, como tú sabes también las naturas, te di por preguntarte a ti qué es lo que sabes sobre esto.
Porque
sabes dónde está el problema, dónde está lo difícil, dónde está lo que es bonito.
Bueno, pues muchas gracias, pero vamos, prefiero que contestéis vosotros.
Como la gravedad siempre se ha relacionado con la mecánica celeste, y la mecánica celeste era algo muy misterioso siempre y difícil de estudiar, porque se tenía que hacer a base de pruebas indirectas. Nadie iba a medir la distancia de la Tierra a la Luna, no se podía medir, había que inferirla. No era igual que en un problema, digamos, casero, donde tú puedes medir la distancia entre un punto y otro y calcular cuánto tiempo tarda en recorrer una trayectoria. Entonces siempre ha despertado curiosidad, pero bueno. Llegamos hasta Kepler, que enunció tres leyes empíricas que explicaban el movimiento planetario. Algo muy difícil en su tiempo. Y estas leyes dieron pie a Newton para enunciar su ley de la gravitación universal, que tampoco fue comprobada hasta un siglo después de haber sido enunciada. Él enunció, dedujo que la fuerza que se ejercía entre dos planetas, o sea, entre dos masas muy grandes, era inversamente proporcional al cuadrado de su distancia y multiplicado por una cierta constante, que tenía un valor muy pequeño. Eso quiere decir que las fuerzas de gravedad solamente son, digamos, visibles entre masas muy grandes. Tenemos que hablar de masas de planetas y satélites de esos planetas. Y también supuso que los planetas se podían considerar como masas puntuales, que eso fue una revolución. Es decir, trataba problemas de la mecánica celeste, de cómo orbitaban los planetas, los satélites alrededor de Júpiter, considerando que eran masas puntuales. Eso fue muy revolucionario en su tiempo, pero hoy pues sigue rigiendo y su ecuación de la fuerza de gravitación pues sigue vigente.
Tratamos de dejarse un poco, digamos, normal, ya que las distancias son tan sumamente grandes que los radios de los satélites, los planetas, incluso del Sol con respecto a la Tierra, son muy pequeños comparados con esa distancia. Entonces, puedes aproximar toda la masa a un único punto. Conceptualmente es complicado, pero si lo piensas no es tan ilógico. Si es millones de veces mayor la distancia que el tamaño del Sol o de la Tierra, pues las puedes considerar como muy chiquitas y que tengan todo en un punto.
¿Y qué sería, ya para terminar este tema de gravedad, qué sería esto de la velocidad de escape de la atracción terrestre? ¿Qué es?
Bueno, en una aplicación normal, siempre que tiramos una piedra hacia arriba, vuelve a caer porque la atrae la fuerza de la gravedad. Sin embargo, sabemos que hay una cierta velocidad de escape que permite al cuerpo salir del campo gravitatorio que ejerce esa fuerza. Entonces, esa velocidad mínima se calcula de una manera que no viene a cuento en este curso porque necesita del cálculo integral. Y lo que hay que hacer es vencer la energía potencial máxima que podría tener un cuerpo. ¿Cómo calcular esa energía potencial máxima? Hay que tener un poco de fe ahora en este curso para creérsela. Pero bueno, la velocidad de escape de la Tierra es de 40.000 kilómetros por hora. Una velocidad que tienen que llevar pues todas las naves que salen del campo gravitatorio de la Tierra. Y da pie a hacer unos problemitas muy fáciles, aunque no se pueda justificar cómo se calcula la velocidad de escape. Pero bueno, está la formulita de la velocidad y bueno, da pie a hacer problemas bastante fáciles. Esto lo que sí que me da pie a mí es para explicar cómo son los orígenes de potenciales. Para calcular esto se supone que el origen de la energía potencial está en la Tierra. ¿Por qué? Esto no tiene no es un artificio docente. Se puede considerar el origen de la energía potencial siempre en cualquier problema de mecánica o de electricidad donde a uno le venga bien. Porque lo que nos interesa de los potenciales y de la energía potencial es su variación. Energía potencial aquí menos energía potencial allí. ¿Cuánto vale esa diferencia? Tanto. Entonces el origen de la energía potencial yo lo puedo poner siempre donde quiera, es decir, donde más fácil me sea a mí para calcular el problema. Y esto va a servir también, y lo recordaremos, para el potencial eléctrico, para los problemas de electricidad.
Pues hablaremos de electricidad, pero será en otros programas. Ya para terminar, no nos queda más que un minuto. ¿Algo más que añadir? Habíamos dicho que íbamos a hablar algo de tecnología, pero yo sí, creo que casi no queda tiempo.
Yo creo que sí me da tiempo a decir simplemente que esta asignatura está virtualizada. Entonces, los tutores de esta asignatura responden a los alumnos en el web que tiene, perdón, en el web CT que tiene cada centro asociado, que disponga de un tutor que realice la virtualización. Y hay también un foro de alumnos donde pueden entre ellos comunicarse. Entonces, yo les aconsejo, les propongo que entren de vez en cuando y que echen un vistazo a ver lo que hay, qué es lo que comentan sus compañeros, qué problemas están resolviendo los tutores, qué cuestiones están resolviendo, porque es una fuente más de información de cómo funciona esta asignatura. Creo que eso es suficiente.
Una fuente de información y una fuente de comunicación, que es muy importante.
Respecto al tema de gravedad, ahora mismo en el Planetario de Madrid, para alumnos que vivan en Madrid o se puedan acercar, hay una exposición muy bonita sobre las fuerzas de gravedad y los agujeros negros, y durará hasta marzo, me parece.
Pues invitamos a todos los que viven en Madrid, también a todos los de fuera, que si en algún viajecito a Madrid, pues que visiten el Planetario. Y con además esta invitación es nos despedimos, además es gratis. Pues hasta muy pronto.
Gracias, buenos días.
Días.